Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? Esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Les saludamos en esta mañana de jueves, gris pero casi casi primaveral, cuando son, perdón, dicho esta mañana de jueves, esta mañana de martes, la costumbre de los jueves, me ha hecho darle un brinco a la semana, además el jueves es festivo, celebramos el día de nuestra Constitución. Les decía, son las 12:15 de la mañana, un día primaveral, gris pero hace una temperatura extraordinaria. Estamos aquí en este especial al cabo de la calle para analizar lo que han sido las elecciones andaluzas celebradas el pasado domingo. El jueves pasado hablamos un poco de lo que podíamos esperar de estas elecciones y hoy ya, bueno, después de haber hecho la digestión durante ayer lunes a lo que fueron los, nuestro punto de vista, sorprendentes resultados, vamos a ver hoy qué opinamos. Nosotros, ciudadanos de a pie, que no somos ni politólogos, ni expertos en demoscopia, sino, como les decía, simples ciudadanos, que, como muchos de ustedes, que habrán conversado, habrán interpretado cada uno a su manera lo que ha sido el resultado de estas elecciones. Y para hacerlo, para hablarlo, están con nosotros los contertulios habituales de este espacio. Digo habituales porque ya se ha incorporado Gerardo Puertas, al que le damos la bienvenida. Buenos días, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien hallados.
Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien, estupefacto.
Estupefacto, bueno, bueno. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, de todo lo que cabe, bien.
Bueno, has cambiado, porque siempre decías dentro de la gravedad. Ahora vamos. Sí.
No lo ves grave. La gravedad aumenta.
Y continúan con nosotros Marta...
Carmenado.
Sí. Hasta que le cojamos el truquillo, Marta, tu apellido.
Es complicado, es complicado.
Y María bueno, Martínez, sí. Ahí no hay ningún problema. Alumnas del campus universitario en Palencia de la UBA de Valladolid, estudian para educadoras sociales, estuvieron con nosotros el pasado jueves y hoy martes también están aquí para ver en este encuentro intergeneracional qué opinan del resultado de estas elecciones. Luego estará con nosotros también Agustín González, profesor de Historia en la Universidad Popular, para conocer también su opinión. Pero vamos a ir empezando. Y si me lo permitís, compañeros, porque hoy con inclusivo luego diré compañeras, vamos a empezar por estas chicas. A ver qué nos aportan su opinión sobre cómo ha sido esta jornada electoral y fundamentalmente sobre el resultado de la misma. Imprevisible. No sé si llegará al nivel del que nos decía Félix que estaba él, pero bueno, ahora nos lo dirán. A ver, Marta, cuéntanos, ¿qué tal?
Pues yo la verdad que estoy sorprendida, o sea, y además para mal. Porque yo creo que nadie se esperaba este resultado, o sea, sí que es verdad que como dijimos aquí ha ganado el Partido Socialista, pero no, o sea, es lo menos importante de la jornada del domingo, ¿no? No sé, yo a nivel personal estaba viendo el escrutinio y sinceramente no me podía creer lo que estaba viendo, y creo que ahora lo que toca es hacer mucha autocrítica a los partidos de por qué ha pasado esto y no sé, a ver lo que pasa ahora al formar el Parlamento, porque
María, ese estado de perplejidad que expone tu compañera Marta, ¿también te ocurrió a ti?
Sí, la verdad que yo no me esperaba los resultados. Sinceramente, lo que más me sorprendió fue el auge de Vox, sin lugar a dudas. Yo pensaba que realmente no iba a tener presencia en Andalucía y la ha tenido con 12 escaños, cosa que me ha parecido completamente sorprendente. Además, también me ha impresionado mucho la decaída del PSOE, porque realmente ha estado gobernando durante años y años, casi 40, 36 concretamente, me parece, y que haya decaído de esa forma da mucho que pensar. Y yo creo que eso era de buscar motivos y otras alternativas para mirar qué es lo que se puede hacer, porque no podemos permitir que un partido de extrema derecha entre en España.
Uh-huh. Gerardo, tu análisis así a vuela pluma casi del resultado de la electoral, ¿también te sorprendió? ¿Esperabas, bueno, no sé, creo que era previsible la bajada del PSOE, no tan pronunciada o tan acusada, tampoco la del PP, que ha sido en porcentaje también más acusada que la del PSOE? El auge de Ciudadanos entraba dentro de lo previsible, quizás no con esa fuerza, pero como han dicho estas dos señoritas, lo que era totalmente imprevisible era la irrupción de Vox dentro del Parlamento andaluz, además con esa fuerza, ni más ni menos que 12 escaños y 400.000 votos. ¿Estás sorprendido? ¿O ya la experiencia le deja a uno...?
Sí, yo creo que por esa experiencia ya sorprendido no del todo. Yo lo que veía era que los cuatro partidos iban a tener, como a nivel nacional, los mismos problemas de mando. Entonces, lo que no les ha entrado en la cabeza todavía es que tienen que negociar los cuatro. Es que no puede haber líneas rojas. Tienen que negociar los cuatro.
Eso es después de...
En Andalucía, sí. Pero que es que la idea de ellos no es la de negociar. La idea de ellos es yo mando y
eso
tú,
lo analizaremos luego.
Y tú escuchas, sí. Y entonces, lo que me ha parecido es demasiado convincente, demasiado fuerte, la bajada del PSOE, la subida de Ciudadanos y también, por supuesto, la irrupción de Vox. O sea, esos tres datos tan tan fuertes, tan convincentes, son los que me han sorprendido. Pero el resultado en conjunto, no.
Félix.
Sí, yo creo que el trazo grueso lo ha acertado todo el mundo. Es decir, bajada del PSOE en escaños y en votos, bajada del PP en escaños y votos, subida de Ciudadanos en escaños y votos, subida de Vox, que no tenía ninguno y que le daban en sus orígenes, a ver, igual saca uno, los más lanzados llegaban hasta cuatro, y después también bajada de izquierda de Podemos o de Adelante Andalucía. De tal manera que han sacado solamente Adelante Andalucía menos votos que lo que sacó en su momento hace tres años Podemos. Es decir, que el trazo es el trazo grueso, donde se ha descabalado todo, y de ahí decía yo, de mi estupor es en los resultados. Es decir, no era previsible que perdiera la izquierda 700.000 votos, no era previsible que 400.000 votos se fueran a Vox, uno que, si habéis leído el programa, tiene 100 puntos, y en esos 100 puntos del programa de Vox hay cosas que cuesta digerirlas, y se da cuenta uno que es irrealizable lo que proponen en algunos de los casos, que es irrealizable, pero ahí están los 400.000 votos. Y entonces, claro, a mí lo que decía
María,
es que no es saber qué vamos a hacer ahora, sino qué hacen los españoles, qué hacen los votantes, porque ahí lo más importante en una democracia es el voto libre y secreto, y eso se ejerció, y después, por lo que sea, que podemos analizar las posibles causas, hay 400.000 personas cuando hace tres años eran 18.000. Entonces, claro, ahí está la madre del cordero, pero que han sido unas elecciones en las que, por eso, no comprendo el ánimo de Pablo Iglesias, como no había ganado su formación, inclusive había perdido, pues hace un llamamiento para salir a la calle. Y ayer, los estudiantes universitarios de cuando menos tres provincias, o sea, de Sevilla, de Granada y de Málaga, salen a la calle en contra del fascismo. Pero bueno, pero estas... es decir, puede uno ir con las ideas que le dé la gana, pero después es el propio ciudadano y ciudadana el que va a elegir. O sea, que me parece que está fuera de norma el que se salga
Analizaremos eso en el transcurso de
claro, que será después a potestar.
Sobre el ascenso de los populismos y estas formas de expresión últimas que hay. Santiago, tu visión del resultado electoral.
Pues yo acerté plenamente, porque había dicho que saldría 0 o 1, perdón, saldría 1 solo, como mucho.
No tú, y el CIS tampoco, ninguna empresa demoscópica.
Y ya dije que era optimista, menos mal que lo dije. Bueno, pues ha pasado otra cosa diferente. Por una parte, estoy de acuerdo de que se está notando un cierto cansancio del voto, digamos, al PSOE, esa continuidad en el gobierno y esa falta, iba a decir, de transparencia, y dados esos casos que han tenido a lo largo de todo este tiempo de corrupción, pues yo creo que va pasando poco a poco, va pasando facturas. Y estaban hablando precisamente de que habrá miles y miles de empleados públicos que tienen su puesto de interinos y tal, y que van a ir a la calle, ¿no? En teoría, por lo menos. O sea, no pasa como en otros tiempos de que los gobiernos, afortunadamente, no digo afortunadamente ahora, aquellos los funcionarios se cambiaban con el gobierno. Aquí no ocurre lo mismo, pero aquí ese tipo de funcionarios,
los digamos, cargos de libre designación
que se pueden hacer, ¿no? Pues esos van a ir fuera, uh-huh. Está claro. Y Andalucía parece que era un caso claro de que había un cierto clientelismo en ese sentido.
Iremos hablando.
Después, cuando hablamos de que somos diferentes, yo he defendido siempre aquí que España no tiene nada de diferente, nada. Es bastante normaluca con respecto a Europa, ¿no? Pues allá, hasta en esto, desgraciadamente, nos empezamos a parecer, ¿no? Estamos en niveles muy parecidos. Si extrapolamos los resultados de Andalucía al total nacional, que no lo creo que sea. No quiero ser más optimista otra vez, pero bueno.
Sí.
Pero quiero decir que extrapolando los datos, pues estaríamos a un nivel medio, pues por ejemplo, de qué sé yo, de Dinamarca, de Holanda, de Suecia, del Reino Unido, de Alemania, de todos estos países, o sea, de gente normal, en una palabra. Lo que pasa, lo que sí que es desagradable, quiero decir, y preocupante, es de que estos partidos parece que van en ascenso y tal, y se han quitado los complejos. Eso que decían de que vamos a hablar sin complejos, es cierto. Y algo de culpa en eso tenemos, digamos, los que creemos en la democracia, porque no hemos sabido discutir todas esas cosas bien. Aquí hay mucha costumbre de hacer descalificaciones y no llegar al fondo de los problemas. Y entonces las descalificaciones, al final, pues la gente se lo toma como un insulto, y cuando ya ha perdido el miedo a que le llames fascista o a que le llames no sé qué, pues resulta que salta y sale por Antequera, claro. Y eso es lo que yo creo que está pasando en cierta manera aquí.
Acaba de incorporarse Agustín González. Buenos días, Agustín, bienvenido.
Hola,
¿no?
Buenos días.
Muchísimas gracias por hacer un hueco en tus múltiples ocupaciones para hacer tu valoración así en 30, 40 segundos, para luego ya entraremos a analizar otros temas sobre el resultado electoral en Andalucía.
Sorprendente.
Creo que ahí tenemos una coincidencia casi generalizada, ¿no? Bueno, Gerardo, parece que un poco ahí...
Sospechaba,
o temía.
¿No? Sospechaba que no iba a ir el PSOE también.
A ver, Agustín.
Nada, digo que es sorprendente por los adelantos que las empresas demoscópicas nos habían hecho con los resultados que acabáis de adelantar. Pero... creo que en línea de lo que viene sucediendo en el resto de Europa, y estoy de acuerdo con vosotros cuando decís que España es un país plenamente europeo, y cómo en Europa esta presencia o este 10% de la población que se decanta por opciones de extrema derecha, pues también se da en Andalucía y posiblemente aparezca en España cuando tengamos las elecciones generales. En el voto este de la extrema derecha en Andalucía, pues hay dos variantes o dos variables. Una, las generales, de las que ahora simplemente apuntamos, a las cuales hay que sumar los hechos o las circunstancias, las realidades propias de Andalucía, esas variables de la población migrante, el hecho de que en el Ejido Vox haya sido el partido más votado, el hecho de que estamos sufriendo el auge de los nacionalismos, el nacionalismo y el independentismo catalán, y reacción, la acción reacción del nacionalismo español, de nuevo el recurso a las banderas, el tema del paro en Andalucía, bueno, pues el desgaste de tantos años de gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Esas son algunas de esas variables endógenas, de esas variables andaluzas, que están también en el fondo de este crecimiento exponencial de esta opción, de una opción que creo que los medios de comunicación se han dedicado a alimentar en los últimos meses, y creo que eso en alguna radio he oído hacer esa autocrítica del trato que se ha dado a una fuerza política que hasta ahora no era parlamentaria, no estaba participando en las instituciones democráticas.
Muy interesante ese análisis, porque además da la casualidad, has hecho una referencia a un comentario sobre el Ejido, un pueblo de esos del el mar de plástico famoso, donde el 90% de los trabajadores precisamente son inmigrantes, casi en algunos casos rozando la esclavitud. Si nos basamos en los reportajes, tanto gráficos como escritos, que hemos podido ver en torno a la situación de esta gente, normalmente gente de la África subsahariana que viene a trabajar a esos inmensos cultivos de hortalizas y verduras que hay en Andalucía. Pero yo quería preguntaros ahora, Marta y María, fundamentalmente, por esa diferencia de edad, por esa diferencia general que había, la abstención. ¿Vosotros creéis que dentro del, no sé, del amplio abanico de gente entre los 18 y 25 años, vamos a quedarnos ahí, ha habido mucha abstención? No sé, porque parece ser que todo aquello del espíritu 15M se ha diluido y que si no tocan arrebato la juventud no se moviliza. No sé, quizás es una percepción errónea que tengo yo.
Yo creo que sí, que tiene mucho que ver que ese 40% que ha habido de abstención. Yo creo que hay mucha gente joven en esa horquilla que has dicho tú, de los 18 a los 25. Porque, bueno, yo lo que veo en mi círculo de amigos y gente que conozco por redes, bueno, estas cosas, es que la gente joven está muy, muy, muy desencantada con la política. O sea, no ya al nivel de es que son todos unos ladrones, que eso se puede encontrar a pie de calle, que lo diga, yo qué sé, cualquier persona, sino ya directamente que no les representa, que no les interesa, que siempre hablan de lo mismo, que la gente está muy muy fuera de la onda, por así decirlo, y yo conozco mucha gente, tanto que, o sea, que no vota, gente de 20, 21 años que no ha votado nunca, tanto por desinterés como por decir, es que no creo en esto, o sea, no creo en este sistema, no creo que la democracia sea votar cada 4 años, y no votan, o sea, en protesta, no por es que paso. Y yo creo que ahí tenemos que ser nosotros los que pensemos, por así decirlo, porque o sea, yo creo que no votar, si lo haces como una protesta, por así decirlo, puede ser comprensible a ciertos, en cierta medida, pero ahora no. O sea, estamos en un contexto en el que sí, o sea, hay que hacer algo. Y yo tengo amigos y, o sea, eso, que no han votado nunca y dicen que en las generales, o sea, en las próximas elecciones van a votar por lo que ha pasado en Andalucía, porque piensan que no funciona el sistema, pero que es la única medida que a día de hoy existe.
María.
Bueno, yo
en esa línea también, ¿o?
Sí, yo opino prácticamente lo mismo que Marta. Además es que yo, por ejemplo, pienso que más o menos personas de nuestra misma edad hay muchísima ignorancia política. Eso yo no quiero decir que sea una experta, porque yo no me considero para nada una experta en la política. Yo sé lo que sé, me gusta informarme de las cosas, pero por ejemplo yo oigo a gente de mi edad hablar sobre la política y realmente no saben nada, no tienen un criterio, aunque sea mínimo, de decir pues yo me tiro por esta tendencia, yo me tiro por este partido. Hay mucha ignorancia y yo creo que también viene a falta de la educación, porque nunca se nos han... digamos, a ver, yo entiendo que el hecho de que, por ejemplo, se implante una asignatura en un colegio o sobre, digamos, política, podría llegar a ser propaganda. Pero yo creo que tenemos que inculcar de alguna forma que tengan un criterio político, porque al fin y al cabo tú vives en un país en el que tú vas a votar a un partido que te va a gobernar, y a partir de ahí tienes que tomar tus propias críticas, saber, o sea, informarte de ello, porque... ¿sabes? A mí me da mucha pena que haya gente de mi edad que no sepa nada y no vaya a votar, porque es como tú tienes un derecho, que es votar. Entiendo que si no lo quieres hacer, no estás, o sea, puedes no hacerlo, pero es un derecho y yo creo que hay que ir a hacerlo, porque, o sea, estás hablando de tus propias obligaciones, derechos, y no sé, me parece muy triste que haya gente que no vote.
Vamos a ver qué opina el profesor, que le voy a hacer una pregunta en base a esto que han dicho estas señoritas. ¿Tú crees que, Agustín, que está... la democracia parlamentaria está en crisis? Parece como que hay ciertos movimientos. Tenemos en la vecina Francia ayer, nadie sabe quién está detrás de los chalecos amarillos, y da la sensación de que alguien se tira a la calle, no sé si de forma espontánea o siempre hay alguien detrás, evidentemente, pero da esa sensación de que como que la democracia parlamentaria cojeara. Además, protestas contra un presidente francés, allí el régimen es presidencialista, que hace 4 días sacó el 60%+ de apoyo de los votantes en Francia. No sé. Puede que eso, quizá también los jóvenes franceses estén en la línea de estas señores, aunque en Francia sí se enseña política en los colegios.
Esa crisis de la democracia parlamentaria creo que está ahí, creo que está ahí. Lo que la historia nos dice, lo que ha habido hasta ahora, y cuando Marta habla de desencanto de la política, desencanto hacia los partidos políticos, que son el instrumento para la acción política de la ciudadanía. Evidentemente estamos hablando de cultura democrática, una cultura democrática que no se enseña a través de una asignatura, aunque ha de contribuir, ha de transmitir a nuestros jóvenes cómo la democracia es un proyecto político que construimos entre todos, y en la medida que nos alejamos de esa obligación, de ese derecho y obligación, que en este caso son palabras sinónimas, son palabras que van juntas, pues nos encontramos que en un momento en el que los partidos políticos no se ven como esos instrumentos, tal vez porque la crisis haya dejado a un sector de la población importante fuera de ese estado del bienestar, le haya dejado fuera de ese trabajo que es el que permite ganarse la vida, vivir con dignidad. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la cultura política que estamos generando en el conjunto de la sociedad española, de la sociedad europea, porque pones el caso francés, pero en el resto de Europa pues se están dando situaciones parecidas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ir? Pues yo no conozco ningún otro régimen político que como la democracia ofrezca al ciudadano la posibilidad de intervenir en el devenir de la
cosa pública.
De la cosa pública.
Sí, es curioso, porque da la sensación, sobre todo cuando hablas con gente que se abstiene y dice que para qué. Yo sí voy un poco en la línea de estas dos señoritas, que creo que la única forma de exigir es cuando vas a votar, ¿no? Pues no, para que te alejas un poco y que todo te da igual. Y la pregunta que ahora os hago, y empezamos, vamos a empezar, Santiago, es ¿y ahora qué? Porque ayer me decía un socialista aquí en Palencia, un socialista con que ha tenido mucho peso a nivel nacional, que ellos sabían que podían perder. Y decía, sí, pero no así. Y no así era en referencia a la irrupción de Vox y cómo a los dos partidos hegemónicos durante todos estos 40 años de democracia han sufrido un varapalo tanto en intención de voto como en número de escaños dentro de lo que ha sido el resultado electoral. Santiago, ¿y ahora qué? Ahora ya vamos a entrar en ese análisis de, bueno, de aquí al 27 de diciembre tiene que componerse el Parlamento andaluz, tiene que constituirse la mesa de ese Parlamento y se tienen que llegar a acuerdos primero de investidura y después de gobernabilidad. O en caso de que no exista ninguna de estas cosas, pues con otras nuevas elecciones en el horizonte. ¿Cómo lo ves?
Yo en primer lugar quería decir aquí a las jóvenes que y un poco contestándote a ti, que en democracia no es lo que va a pasar, sino qué vamos a hacer.
Sí, sí, está claro, entiendo.
Y eso es un poco lo que queda ahora de eso. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es analizar por qué pasan las cosas. O sea, eso es lo
nunca ocurre decir, por generación espontánea.
El camino correcto. Y yo creo que una de las cosas que no se debe, desde luego, desde ningún punto de vista, hacer ahora es empezar a insultar a los que han votado.
Eso
es lo que creo yo que ese es un mal comienzo. Y es que hemos partido, antes lo decía, hemos partido de lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto, automáticamente, cuando no se hace bien, quiero decir que lo políticamente correcto es insultar a uno cuando abre la boca, porque no puede decir una cosa que sea inconveniente a lo que la opinión pública reinante. Y todo es discutible en democracia, todo. O sea, ¿qué pasa? Que no hay razones para que los, por
todo,
ejemplo...
Santiago,
los...
sí, todo es discutible, pero voy a añadir algo más. Sí es discutible todo, pero parece ser que para todos no.
Ya, vamos a ver.
Me acuerdo aquella famosa frase de...
Los enemigos
cuando
de la democracia.
ETA deje de matar, podremos hablar de todo.
Pues claro,
te digo que...
Y efectivamente, se puede hablar de todo. Cuando deja de matar, se puede hablar de todo. Si una cosa es hablar y otra cosa es estar de acuerdo. No quiere decir hablar con los otros, no quiere decir estar en acuerdo, lógicamente, sino que normalmente ahí está. Si precisamente la democracia se construye la convivencia entre desacuerdos. Si estaríamos de acuerdo, pues no haría falta la democracia. Todos estamos de acuerdo, pues ya está, hacemos lo que... Eso no hace falta cuando es necesaria la democracia, cuando son necesarias reglas del juego, cuando son necesarias todo esto, es porque estamos en desacuerdo. Y tenemos que llegar a convivir, que lo decía yo el otro día, que hay dos formas en las sociedades hay dos formas de vivirla. Una es cuando una de las ideas impone a las demás y otra cuando todas las ideas conviven, que es lo que sería la democracia. Llegamos a acuerdos de convivencia y sobre todo a acuerdos pactados.
Sí, Santiago, hay una cuestión que a mí habléis de abstención, ¿no? Hablamos del
43,6. Bueno, es igual.
43,6.
Sí, es el 58% de participación.
56,4.
56,4 de participación. El 44% de abstención. Hablamos también de un descenso de apoyos por parte de los partidos políticos tradicionales. Y tal vez, igual, lo que habría que plantearse, y creo que algo habéis adelantado, esbozado, es que no es una crisis de la democracia, es una crisis de los partidos políticos tradicionales. Y la cuestión es que vemos un partido político como Podemos, que ha sido la opción política que en los últimos meses, los últimos años, ha recogido el voto joven y que...
Aproximate un poquitín más el micrófono, Agustín.
Ha recogido el voto joven, las movilizaciones, el 15M, etcétera, etcétera. Y resulta que vemos cómo Podemos empieza a sufrir, a experimentar un retroceso, un desgaste, ya no por la acción de gobierno, porque no ha tenido, pero sí una presencia en los debates públicos, en las acciones parlamentarias, etcétera, etcétera. Entonces a mí el miedo que me da es que los partidos políticos se quemen en tan poco tiempo. que los partidos tradicionales ya no sirven por muchas razones. Los partidos nuevos al poco tiempo experimentan un desgaste. A mí ese es el miedo que me da. ¿Qué instrumentos se dota la sociedad, la ciudadanía, para la acción política? ¿Por dónde?
Yo es que veo ahí veo un fracaso de la política en el sentido de las descalificaciones. Estamos acostumbrados a descalificar a la gente, y a la gente, a los demás, al que no está de acuerdo con nosotros le descalificamos en vez de discutirlo, que esa es una de las grandezas que tiene la democracia.
Pero,
que nos
pero eso ha pasado históricamente aquí en Santiago, sí. Y no había este retroceso de una percepción de que la democracia cojea.
Vamos a ver, por ejemplo, en Andalucía ha habido perdedores en la crisis, sin duda alguna, y gente que se ha sentido maltratada. ¿Y qué pasa? ¿Que no tienen razón? Pues seguramente no, pero tienen muchas razones para decir lo que dicen. Es decir, a lo mejor no tienen razón cuando el enemigo buscan en los emigrantes o buscan en unos enemigos exteriores o en la propia democracia que no ha sabido solucionar sus problemas. Pero tienen razones. Vamos a ver, ha habido gente que ha sentido que se ha perjudicado, que se ha empobrecido todavía más con la crisis. Gente a la que la sociedad no ha sabido solucionar sus problemas, que les ha relegado a la irrelevancia. O sea, yo creo que en esas cosas tenemos mucho que hacer.
Pero Santiago, ¿cuáles son las soluciones que ofrece vos a esa persona que está en el paro? Félix hablaba de 100 puntos.
100 puntos.
100 puntos.
Sí, veis.
En algunos de esos puntos se atisba alguna mejora en las condiciones de vida de la gente.
Es que ahí está el gran problema, y yo creo que el éxito de vos, yo creo que es que va por ahí. Yo no creo que sea una menor participación la causa principal, ni mucho menos. Sí que ha influido, pero son 250.000 votos. O sea, el ir a las elecciones del 2015, en cuanto a porcentaje, supone 250.000 votos. Pero es que la izquierda...
Sí, pero, perdona, Félix, una observación simplemente. Es que depende de dónde estén esos votos, claro. La ley de ON es muy traicionera, Luego unos restos te pueden dejar por dos números,
sí.
Pues quitarte uno, dos o tres escaños.
No, ya, pero es igual, que ha habido 700.000 votos que ha perdido la izquierda.
Uh-huh.
Eso, o sea, eso está así, en conjunto de Andalucía. Entonces, por eso, si son 250.000 los que el no llegar a la participación de hace tres años, que estoy de acuerdo con Tinín en el análisis que ha hecho, pero eso hace tres años también existía. Es decir, toda la problemática que hablabas, y sacó 18.000 votos Vox. ¿Por qué ahora ha pasado de 18.000 a 400.000? Eso es lo que habrá que pensar. ¿Cuál es la causa? Yo digo que no ha sido solamente, que también la falta de eso, de que vaya todo el mundo a votar, ¿no? Es el descenso en las votaciones, pero es que ha influido poderosamente, y están reconociendo su gran error, el Partido Socialista de Andalucía, el cuando hablaban de Cataluña, el ambiente territorial ese y la lucha territorial, eso ha influido poderosamente. Y si visteis hace dos semanas, entre los cuatro candidatos en Televisión Española,
el debate preelectoral.
Es que fue de pena. Ahí solamente pedían que fuera el voto y que saliera la gente a votar para que no hubiera abstención, Ciudadanos y el PP. Pero el PSOE no. Vamos, el PSOE andaluz no. ¿Por qué no? Porque solo hablaba de Vox con la idea de que la derecha se dividiera mucho más, claro. Que eso iba a ir en su beneficio. Lo que no esperaba ni con mucho esta mañana, entrevistada por Pepa Bueno, la
Susana Díaz,
pues reconoció que se equivocó, que creía que el problema no era Cataluña, el problema es Cataluña. Ahí es donde he estado. Y lo que decía, preguntaba Stinin, yo digo que viendo el programa, cada uno ha votado ahí lo que ellos creen que puede beneficiarles. Es decir, ahí aparece, por ejemplo, el Ejido, que es donde ha ganado Vox, en el Ejido, donde el 30% son emigrantes. El 30% de emigrantes. ¿Por qué? Han votado porque así piensan que no les van a quitar el trabajo a los nacionales. Pero es que, por ejemplo, en la línea de Concepción y en todo el campo de Gibraltar, Vox ha barrido también. del orden del 20%, mucho más, el doble que la media nacional. ¿Por qué razón? Porque hay, el problema no es la inmigración, el problema son la falta de seguridad. Entonces, como uno de los puntos dice, hay que apoyar a nuestras fuerzas armadas y viva la patria y no sé qué, no sé cuál, me da la impresión a mí que cada uno ha votado por aquello que le ha parecido.
Con lo cual lo de Cataluña está empezando a perder valor, ¿no? Si es la conservación del puesto de trabajo y la patria en cuanto a...
No, todo. Es que unos, yo digo que unos han votado, yo digo que unos han votado para defender su puesto de trabajo en contra de la inmigración. Que vos entra, otros han votado para que no se separe la división territorial, no se vea efecto. Otros han votado en ese camino, les importa muy poco la inmigración. Otros han votado por la seguridad ciudadana, porque potencien a la Guardia Civil y a la policía y no sé qué. El campo de Gibraltar es una muestra clara de ese asunto. Es decir, ha habido tantas cuestiones que se han dado aquí. Y ya finalizo. En el año 2016, elecciones generales, más del 10% en Europa. En España no teníamos problemas hasta ahora. Que además no lo llaman la extrema derecha, lo llaman la derecha populista. En Europa se habla, igual que se habla de la izquierda populista con Podemos, se habla de la derecha populista, no de la extrema derecha. Pero ahí más del 10% tiene. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra o el Reino Unido. El 39% va a Polonia, 39% de esa derecha populista, Polonia, Austria, Italia, el 4%. Pero bueno, pero Matteo Salvini está ahí con su Liga Norte. Entonces ahora nos aparece en España.
Hungría.
La Liga Norte tiene Austria. El 19%, y eso se puede considerar un partido de extrema derecha, yo creo.
Claro, pero que en el 16...
En fin, no desviemos el 4%, el discurso.
Es decir, yo digo que ahora surgir el 10% Vox se ha debido a múltiples factores y a muchos errores, fundamentalmente de la izquierda, porque decían que la mayor parte de los votantes de Vox provenían del Partido Popular. El 10% venían del Partido Popular y después de gente de izquierdas también. O sea, que es que es para hacérselo mirar. Y yo, no veo una solución que pueda sustituir con garantías de éxito para el ciudadano o ciudadana de que esta monarquía parlamentaria...
Estamos hablando de democracia parlamentaria.
O democracia, pero es que...
Es distinto, porque una república también está bajo una democracia parlamentaria.
Claro, pero en España no.
Bueno.
En España tiene que haber un cambio mucho más profundo. Por eso digo que si se creen que no veo una cosa que pueda sustituir de tal manera que digas, esto va a ser la solución. Claro. Es que no hay solución.
Sí, sí, hay solución. Sí. Hablaremos de ello a la vuelta de unos minutos que vamos a hacer de pausa y analizaremos eso, qué soluciones, porque yo quiero encontrar respuesta al interrogante ese de ¿y ahora qué?
España mía, esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
continuamos en Radio Colores cuando son las 12 y 56 minutos, camino ya de la una del mediodía, en este especial de Al Cabo de la Calle para analizar el resultado de las elecciones andaluzas y qué va a pasar ahora, después de las elecciones, o qué nos gustaría a nosotros que pasara, que muchas veces más una declaración de intenciones que lo que pueda ocurrir de verdad. Y estamos conversando con Marta Carmenado, María Martínez, Agustín González, Félix Martín, Gerardo Puertas y Santiago Ibáñez. Y hemos interrumpido un poco, faltaba la opinión de Gerardo sobre el tema, pero luego así rompemos un poco el protocolo y nos interrumpimos cuando consideremos que podemos aportar algo buen, nuevo al discurso o que merezca la pena aportarlo, ¿no? Gerardo, ¿y ahora qué?
Pues yo elecciones otra vez. Es la única salida que veo. Que tampoco se va a solucionar nada, por desgracia. Entonces, yo que he estado en...
Bueno, esos son juicios de valor ya.
Sí, sí, van a salir los mismos resultados.
Estas señoritas apuntaban antes que a lo mejor la gente se viene arriba y vota.
Aquí estamos defendiendo cada uno de nuestros egoísmos particulares.
Bueno, esas son...
No digo aquí en la radio, digo
no.
en la radio que también. No se me tergiverse. Yo no veo otra. Y yo que estaba en contra de la segunda vuelta, ahora que veo ingobernable la gran mayoría de los países, no solamente España, o de las autonomías, yo en este momento
de la modificación
daría una modificación de la ley electoral,
pero eso es otro melón.
Sí, bueno, pero que
muy grande, bien grande,
que ahora mismo no se va a abrir para solucionar, entre comillas, el tema de Andalucía.
No, pero es que fíjate que lo que estábamos hablando de la abstención es que no solamente es esa cantidad, que es el PSOE y Podemos juntos, la abstención, es que luego hay votos en blanco, votos nulos, votos de 22 partidos que se han presentado en Andalucía que no tienen...
Pero eso, esos no entran en el cómputo, no alcanzan el 5%, creo, el 3%.
Pero son 300.000, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Son 300.000 votos
cada
que se pierden.
Cada uno es libre de votar la opción que quiera.
Sí. O sea, que por eso digo que yo en este momento, y lo que decía Santiago, yo a los trabajadores interinos todavía no les veo en la calle. Porque yo la única que veo en este momento que puede... hacer la
maleta.
No, al revés. Quedarse es Susana, que es la que más ha sacado y de 8, bueno, sí, es difícil, pero de 8 provincias ha ganado en 7.
Hombre, entonces, perdona, Gerardo, ante esos gestos de escepticismo, sí. Hubo un presidente más votado, cuando exigía a su partido que el más votado gobernara, que no fue ni a siquiera al rey a aceptar reformar el gobierno porque no tenía apoyos. Pero mire usted por dónde se venció ese escepticismo, rasgándose de arriba abajo, desgarrándose del Partido Socialista Español, que permitió que gobernara el PP absteniéndose. Fijaros en qué poco tiempo, en apenas 2 años, dan vuelta a las cosas y cambia la vida.
Pero la coalición de perdedores, que es lo que estamos hablando, o sea, fíjate tú qué diferencias hay. O sea, ¿cómo puede ser que el segundo, habiendo perdido 7 escaños, quiera ser presidente? Y el tercero, que ha ganado muchos, pero que sigue a mucha distancia, quiere ser presidente y que le voten el primero y el segundo. Es que yo no veo otra solución más que nuevas elecciones.
Hermoso, hay mucho recorrido. María, ¿qué recorrido ves tú?
Nada, yo la verdad que dudo mucho que haya nuevas elecciones, pienso yo. Y bueno, en cuanto a lo que has dicho, la verdad es que, por ejemplo, hay mucha gente que está pidiendo que Susana Díaz dimita, pero... yo personalmente creo que al final va a terminar gobernando el PP junto con Ciudadanos y Vox, cosa que claramente no estoy nada de acuerdo, pero yo creo que es lo que va a terminar pasando, porque además Pablo Casado ha dicho que está dispuesto a pactar con Vox, o sea que ya eso ya es una...
No se te olvide, María, que Vox es una escisión del Partido Popular.
Ya, sí, la verdad que sí. Así que yo sinceramente creo que lo que va a pasar es eso, que va a terminar gobernando la derecha. Sí.
Marta.
Bueno, yo estoy de acuerdo con María en que van a pactar los tres, en plan Ciudadanos, el PP y Vox. Porque más que nada porque sería irresponsable para sus votantes, tanto el PP como Ciudadanos, apoyar a Susana, porque llevan toda la campaña diciendo que no pueden permitir que el PSOE siga en San Telmo, bueno, todo esto. Entonces, por coherencia, van a pactar entre esos tres. Hay que pensar y hay que analizar qué imagen van a dar a nivel estatal cuando pacten con un partido como
Vox. Yo iría más allá a nivel estatal y a nivel europeo, cuando nivel, todos los líderes europeos les están diciendo,
hombre,
ojo.
A ver, hay que pensar un poco en la imagen que van a dar si pactan con Vox, aunque yo sinceramente, y puedo parecer un poco pesimista, no creo que se reciba tan mal entre la población, viendo la cantidad de apoyo que ha tenido Vox en Andalucía. O sea, aquí tenemos que ser conscientes de que... es que yo creo que uno de los problemas que ha habido es que se ha hecho un lavado de cara tremendo al partido. En eso tiene muchísima culpa los medios de comunicación. Y es lo que decía... Lo que decíais antes, que no tienen vergüenza, o sea, te reconocen abiertamente que quieren echar a los inmigrantes, que quieren derogar la ley de violencia de género, que son fascistas y, si me apuras, que Franco no era un dictador, o sea, que no tienen vergüenza. Entonces
sin apurarte,
ya vi una entrevista, no sé quién
dicho,
era.
Lo han dicho.
Sí, es que no sé quién era alguien que está en las listas.
Presidente de Vox.
A Abascal.
Santiago Abascal.
No. Yo no digo Abascal. Era un.
Es igual, lo han
alguien
dicho,
que van en las listas.
Uno de los que iba a las listas.
Le preguntaron dos o tres veces y, como que hacían, bueno, hasta que al final dijo, no era una dictadura. O sea, que no tienen ningún tipo de vergüenza. O sea, y sinceramente, y aunque sea muy triste, creo que en España, o sea, que ese es extrapolable el resultado de Andalucía en las generales. Y eso, básicamente, que ahora tienen que ser conscientes que no hay líneas rojas, lo que decís antes, y que lo principal es que no suceda a nivel estatal.
¿Y ahora qué, Santiago?
Yo qué sé.
No, me parece que es un tío que es represivo, bueno, que siempre...
Hombre, en teoría... El que mejor me parece a mí que está posicionado es Ciudadanos.
¿Cómo es posible, siendo el tercero?
Sí,
siempre.
Bueno.
Siempre están donde más.
Hombre, ha subido, pero.
Pues le podría apoyar el PP y abstenerse el Partido Socialista. No sería. No sé, quiero decir, si están hablando de que quieren, todos quieren un cordón sanitario. El PP, como él se ve en el sentido de que si le apoya a Ciudadanos, vos seguro que le va a apoyar, quiero decir, o por lo menos se va a abstener, o sea, que va, quiero decir, que le va a facilitar la investidura, pues lógicamente no se quiere meter con vos. Pero lógicamente es un discurso también muy difícil de mantener, tanto a nivel nacional, como decía Tomás, a nivel europeo. O sea, es decir, el Partido Popular en su programa dice que es, vamos, o como se define, es un partido de centro-derecha. De centro-derecha. Y todo el mundo sabe de que, como en el fútbol, en política, las elecciones se juegan en el centro del campo. Es decir, se juegan en el centro. La sociedad española es de centro-izquierda. Sociológicamente es de centro-izquierda. Y así ha venido siendo, pero desde el inicio de la democracia, con pequeñas variaciones, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero siempre en el centro. Es decir, y eso no ha variado. Pese a que vemos de que hay posturas muy extremistas, eso parece ser, de momento, por lo menos de momento no ha variado. Entonces,
Santiago,
yo creo que ahí sí que podía...
Se puede haber la investidura y, sin embargo, luego no poder gobernar.
Que
son dos cosas
también
distintas.
Claro, de gobernar es distinto, pero ya, claro, eso ya es más fácil, porque eso ya es llegar a pactos determinados y tal. Siempre el gobernar, iba a decir, es más fácil que te concedan, y todo dependerá también
de la mesa del Parlamento.
No me refería a eso. Lo que les interesa a cada uno, que haya otras elecciones, que esa es otra, ¿no? Si, y si no les interesa, desde luego, pues va a haber gobierno.
Vamos a seguir jugando a este juego de a ver qué vemos nosotros. Y como la política es tan cambiante, un suponer, que diría el otro, suponer que el Partido Socialista Obrero Español, que Pedro Sánchez le llama a Albert Rivera y le dice, si me apoyan los presupuestos, me abstengo en Andalucía. Agustín.
Esto ya es política ficción.
No, hemos visto con la abstención del PSOE para que Mariano Rajoy fuera elegido presidente.
¿O es que
esa democracia era distinta a la de ahora?
No, han cambiado los
intereses. Pero claro, ahí estamos hablando, por un lado, de una decisión, de una estrategia de oportunidad.
Pues claro.
Por otro lado, estaríamos hablando de una estrategia que tiene como centro el interés del partido o una estrategia que tenga como centro el interés general. Y claro, son variables todas ellas difíciles de resumir en este caso.
Pero se puede meter en la costelera, ¿no?
Es que yo incluso negaría la mayor de alguna de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, dice Santiago... La sociedad española es una sociedad de centro-izquierda. Hasta ahora ha sido así. Por lo que estamos escuchando, por estos estudios sociológicos, por lo que está ocurriendo en Europa, vemos que ha habido una involución en las sociedades europeas. Por diferentes razones, el voto, un voto considerable de las poblaciones europeas y de la población española cada vez se decanta más por opciones conservadoras. Luego, se juega en el centro. La gobernanza se juega en el centro.
Pero se ha marchado Xavi.
Sí, tal vez sea eso. ¿La gobernanza se juega en el centro? Pues no lo sé. Yo ahora mismo, ¿quién es el centro en España, la política española? ¿El Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista? ¿Quién es el centro?
Claro, la COE, el IBEX 35, los medios de comunicación.
Y luego está el tema de las estrategias. ¿Qué estrategia? ¿El interés general y el Partido Socialista cumple esa... eso que ha dicho de evitar crear ese cinturón sanitario para que vos y qué consecuencias puede tener para el Partido Socialista, para Susana Díaz, qué consecuencias tiene para el futuro? Yo hay otra cuestión desde el punto de vista de la estrategia que no se ha nombrado y la introduzco, que es el tema de las elecciones a corto plazo, elecciones generales, elecciones europeas, elecciones municipales. Cualquier movimiento de esto va a tener consecuencias. Entonces, yo...
¿Y las andaluzas ese mismo día?
Pues ahora creo que no hay plazos, para la constitución del gobierno. O sea, son dos meses...
El tema es la constitución del Parlamento.
No, la constitución del Parlamento se constituye.
Tiene fecha.
El día 27 de diciembre.
Sí, pero bueno, eso se constituye y habrá, supongo, un acuerdo para... ¿Tú crees que no, tan siquiera, que no se va...?
Yo digo que no hay fecha.
¿Que no hay fecha?
¿Que puede estar para formar gobierno? No hay fecha.
No hay fecha, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que trataba.
Igual que había un límite en las generales,
eso es que...
en este otro no hay fecha.
Entonces, claro, yo no soy incapaz, a la vista de todas estas variables...
8 meses en funciones.
Soy incapaz de adelantar una posible salida a este... nudo gordiano, este entuerto que hay aquí ahora mismo.
A mí no sé si han cambiado tanto los tiempos como para que... Hombre, es que Andalucía no se puede extrapolar al resto de España. Es que aquello es un mundo que decía el centro-derecha. Y ahora resulta que sí es extrapolable lo que pasa en Andalucía. Cosas veredes. Y veremos a ver que luego las urnas... Yo tengo mucha confianza en esta gente joven que se mueva, de verdad, porque nosotros ya estamos de paso.
Sí, pero luego hay una espada de Damocles ahí, y es el tema catalán. Mientras Cataluña no se le dé una solución a corto o medio plazo, va a influir
eso
en cualquier convocatoria electoral, como no nos podemos imaginar. Y esto es un...
Yo llevo 7 años intentando encontrar entre los expertos una solución. Y las que he encontrado más decididas me parecen terriblemente peligrosas. No lo sé lo que pasará, porque, bueno, ahí está. Ayer salió hasta el Constitucional a decir, no, hombre, es que esto tiene una envergadura constitucional que cuando hay que salir para ciertas cosas sale al día siguiente y lleva un año de retraso con el recurso de los presos catalanes. O sea, hay muchas cosas, subyace debajo de todo esto de la política española... otros intereses que están ahí, que no sabemos cuáles son, o no alcanzamos a verlos por lo que puede pasar. Y es muy, muy, muy peligroso. porque se llega a la radicalización tanto de un sitio como del otro. Y el radicalismo en este país normalmente siempre lo hemos solventado a cabezazos. Así es lo que lo veo yo. No sé.
No sé,
es... Por eso te digo que en la política vale todo. Y bueno, yo me pareció imposible. Yo que he votado izquierdas, no abría los ojos bastante para ver cómo el PSOE se abría en carnes permitiendo nombrar presidente a Mariano Rajoy. Y se abrió en carnes. Y a la gente parece que no le importó mucho, de que era normal, que la democracia exige esos sacrificios en bien del Estado y en pro de la democracia.
No sé, intentando de alguna manera aplicar el sentido común, yo creo que no va a haber nuevas elecciones. Yo creo que no va a gobernar, por mucho que lo intente y se tire faroles, la actual presidenta todavía. Susana Díaz no va a tener posibilidades. Y yo creo que va a gobernar el PP. Es que, habiendo perdido escaños y un montón de votos, estaba más felices que unas perdices.
Bueno, oye, hay masoquistas en la vida, ¿eh?
No, pero ¿por qué?
Yo les veía ayer
es que lo veía.
Pero aquí que no se consuela es porque no quiere.
Claro,
o sea,
no está claro.
Es que lo veían que era posible, pero
claro, a ver
los resultados. Veían que era posible, con el peor resultado del PP en toda su historia en Andalucía, gobernar Andalucía. Y es que...
También estaba arrimadas en Cataluña.
Claro.
Estaba.
Contentísima esa noche.
Hombre, y de hecho ahí estaba. Había ganado a los independentistas en votos. ¿Cómo no va a estar contenta?
Pero a la media hora salió el del PP diciendo que no la sirvió para nada. Que dejase de reírse.
No, pero en este caso, ha cambiado Ciudadanos de una manera total. Ha pasado de controlar y hacer acuerdos con el PP o con el PSOE, en el que estaba fuera de bambalinas, en el que decía... Llegamos a estos acuerdos, pero yo no gobierno. Eso ha cambiado. Ha dicho Rivera que él quiere también que su gente gobierne. Entonces, aquí es la gran oportunidad. Yo veo un gobierno de PP Ciudadanos en Andalucía, con apoyo, si entran en gobierno, con apoyo de Vox, porque Vox ya ha dicho que no va a poner ni un obstáculo, no va a dejar que estén los socialistas en el gobierno. Eso no lo va a consentir Vox. Entonces, creo que como hizo el PP en el País Vasco, que el PP en el País Vasco, sin nada a cambio, apoyó en su momento para que gobernara el PSOE, entonces yo creo que va a ocurrir una cosa de esas. Y al final, sacarán mucho pecho, querrá Ciudadanos será ahí el que... Pero al final, será un gobierno del PP... Ciudadanos, es decir, que ahí sí que le dará consejerías.
Esto de tener línea directa con Génova trae estas cosas.
Claro, es que el ser de derechas pues tiene estas ventajas. No, pero es que yo lo veo así desde el punto de vista lógico, porque además el apoyo que puede dar Vox al PP no es el mismo que puede dar a Ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque Vox fue en su momento, Abascal, fue presidente de las nuevas generaciones en el País Vasco, porque se ha escindido del PP, es decir, que tiene mucha más afinidad ideológica con el PP que con el Ciudadanos.
Ha pertenecido al PP 10 años.
Claro, entonces, ¿a quién va a ayudar? Va a ayudar.
Ya estaba en el PP hasta hace nada.
Claro, pero va a ayudar a Ciudadanos. No le veo yo que vaya a ayudar a Ciudadanos. Dirá, si queréis que ayude a alguno para que gobierne, será el PP, no va a ser a Ciudadanos. Por eso que aplicando el sentido común. O sea,
tú la lógica esa de que el PSOE le pida en contraprestación a Ciudadanos, te dejo gobernar,
no,
déjame que termine.
Sí, ¿eh? Es igual.
PSOE, abstención de Ciudadanos, más Adelante Andalucía.
Que no.
¿Cómo que no?
Que izquierda, la izquierda está, es la... que la gran perdedora de estas elecciones, que es que la izquierda no va a gobernar Andalucía.
Bueno, si no te no digo, he dicho gobernar. Que Ciudadanos, no te he dicho la izquierda.
No.
Yo Ciudadanos. No. Matemáticamente puede gobernar Ciudadanos.
Sí, matemáticamente
con el
sí.
apoyo de la izquierda. A cambio de, pues eso, aprobar los presupuestos generales del Estado. Y en política, cosas veredes, ¿eh? Félix, cosas veredes.
Mira, Ciudadanos veredes. Me da la impresión, desde mi punto de vista, que habiendo unas elecciones próximas a nivel nacional, que acepte que sea el presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo del PSOE cuando hay un acuerdo PSOE-Podemos
con la abstención del PSOE.
Bueno, pero es lo mismo, porque va a ser el que, en ese caso que tú dices, el que va a facilitar que sea Ciudadanos. Eso le cuesta en toda España un montón de votos y no lo va a hacer, creo yo. De eso lo veremos cuando sean las eso, uh-huh. Si todavía estamos, venimos a ver quién tiene aquí más razón.
Bueno, seguimos avanzando en este Al Cabo de la Calle especial Elecciones Andaluzas. Nos estábamos haciendo ese interrogante y ahora aquí, como han podido observar ustedes, creo que no diferirá mucho del que puedan tener ustedes en sus círculos familiares o sus círculos de amigos. Otro tema, Agustín, que ha habido ahí muy interesante dentro de... y muy parecido con lo que apuntaba Santiago en relación con Europa, es dónde se ha concentrado el voto, en el voto rural y el voto urbano. La diferencia abismal, el caladero, políticamente hablando, ¿cómo se llama?, de votos de vos ha estado en el medio rural. Sin embargo, los núcleos urbanos, y Andalucía tiene núcleos urbanos con un peso específico cuanto a habitantes y electores importantísimo, bueno, sigue estando ahí. ¿Qué diferencia hay entre lo rural y lo urbano, además? Me imagino que esos emigrantes elegidos, no sé cuántos habrán empadronados para poder votar. Creo que pocos, porque son temporeros, se van, están ahí en barracones como están, terminan unas campañas, les hace contrato temporal, vienen otros, es un ir y venir y entrada y salida de gente. No lo sé, algún fenómeno sociológico puede haber detrás ahí, o históricamente lo rural está más apegado siempre a lo conservador que el medio urbano.
Históricamente en este caso, hablando. La abstención que se ha dado, la mayor abstención ha sido en Sevilla y en Jaén, que han sido, bueno, Sevilla creo que es la provincia más poblada, con un cinturón industrial, un cinturón de grandes poblaciones, ahí es donde ha habido a 5 puntos, creo que ha sido la abstención, y todos se acuerdan en decir que la abstención ha perjudicado a, sobre todo al Partido Socialista Obrero Español. En este caso, desde el punto de vista...
Que no hay que olvidar que ha ganado en 7 de las 8 provincias.
En 7 de las 8 provincias, sí, ha ganado, lo que pasa que...
Y en el 80% de los municipios grandes.
Que a diferencia de otras regiones de España, a diferencia de Castilla y León, donde el voto rural ha sido siempre un voto conservador, en Andalucía el voto rural, ese voto que tiene, lo creo que lo apuntaba Santiago en la tertulia anterior, ese voto rural, ese voto...
De los temporeros ancestrales,
sí, que anarquista. Ha sido un voto militante, sí, sí. Un voto socialista, anarquista.
Anarquista, sí.
Y ahí ha sido, luego, con eso que se ha dicho del PER, como ese sistema de clientelismo. Sí. Uh-huh. Yo he leído por ahí datos de perceptores de PER y creo que eran 150.000 perceptores de PER. Sobre un total de 8 millones de andaluces, de 6 millones de votantes, esos 150.000 no tendrían por
una
qué
relevancia significativa.
Decantar el voto hacia la opción mayoritaria. Entonces, pues aquí la reflexión o los resultados nos llevan a un panorama diferente al del resto de comunidades autónomas, en la medida que el voto rural era un voto de izquierdas, era un voto del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y el voto urbano, pues un voto de clase media, un voto sobre todo el voto este de la burguesía, que era el voto del Partido Popular. Y de hecho vemos cómo en Córdoba, que pues también había sido un poco el estandarte del Partido Comunista de Izquierda Unida, pues creo que en estas elecciones ha arrasado o ha ganado el Partido Popular. En Sevilla hemos visto en los últimos... ¿No ha ganado el Partido Popular?
En Córdoba el PSOE. En el único sitio donde ha ganado es en Almería, el PP.
¿En las capitales?
Sí.
Uh-huh. Había visto yo que había ganado el Partido Popular.
Perdón, en las provincias.
Capital y provincia, las perdón. Claro, perdón.
Hablando, sí. No sé, por en Málaga últimamente claro, se decantaba...
Yo estaba hablando
Málaga capital.
Sí, de la capital.
De la capital. O sea, que si en Málaga, en las municipales, está el Partido Popular. Si en estas elecciones en Córdoba ha ganado... Entonces vemos pues que esa diferencia entre el voto rural y el voto urbano pues no es determinante para explicar este cambio, uh-huh. Esta revolución en el voto andaluz. De todas maneras, yo creo que tenemos que esperar algún estudio, algún análisis más, más en profundidad de los datos, para pues hacernos una idea del porqué. De este cambio.
Nos quedan 10 minutos para concluir el espacio y yo quería introducir una figura también para esperar, que es la mesa del Parlamento, que a mí me parece una figura importantísima porque luego puede bloquear cualquier iniciativa parlamentaria que haya, y lo que está pasando ahora con el gobierno del PSOE en el Parlamento Nacional, al tener mayoría absoluta PP y Ciudadanos en la mesa. Una composición nada irreal de esa mesa del Parlamento podría ser 3 miembros del Partido Socialista, como partido más votado, 2 el Partido Popular, 2 Ciudadanos y 1 Adelante Andalucía. Con lo cual podrían llegar a empate a 4 en muchas votaciones y el voto de calidad del presidente decidir la medida a tomar. Eso es, bajo mi punto de vista, parar la gobernabilidad. En este caso de una comunidad autónoma y en el otro, como está ocurriendo con el gobierno central, la gobernabilidad de un país. Estas cosas que están ahí, que es lo que digo yo, los recovecos de la política, el no sé, el negociar, yo gano, tú ganas, yo te hago esto, te dejo hacer lo otro. ¿Qué llamadas por teléfono habrá desde Europa y aquí dentro de España a la hora de decir, oye, a ver, cuidado con lo que se va a hacer? No lo sé. Todo eso que está entre bambalinas, que se nos escapa, quizá a nosotros, a nuestra realidad, pero que puede ocurrir. Tenéis cada uno 30 segundos. María.
Pues la verdad que no sé qué decir respecto a esto. Yo personalmente creo que, claro que es importante, pero no sé, la verdad que tras el resultado de las elecciones, ya determinar lo que va a pasar o no, ya es que es algo que yo personalmente creo que va a tomar poder la derecha y ya está. No creo que el hecho de que tenga presencia, que lo va a tener el PSOE, pueda cambiar alguna situación.
Marta.
Hombre, yo creo que frenar la gobernabilidad sería algo irresponsable por su parte, ¿no? O sea, lo que está claro es que ya no se puede hablar de aquí se hace lo que yo digo porque tengo mayorías, porque
eso está claro.
Se ha acabado, o sea, ahora tienen que ser conscientes de que tienen que dialogar y que tienen que ponerse de acuerdo en los puntos para el bien de la comunidad y no sé, esperemos que lo hagan con cabeza, ¿no?
Esperemos. Santiago.
Yo creo que aquí da la impresión de que los votantes son los que quieren los enfrentamientos, da la impresión, por lo que habla mucha gente por ahí, no, con esos ni a nada. Yo creo que los acuerdos entre bambalinas son mucho más fáciles de hacer, porque no se escenifican nada.
Claro.
O sea, entonces, bueno, o sea, han llegado a acuerdo en el Parlamento para que se debata tal cosa y yo creo que nadie, ningún votante ni nada, dice nada. Yo creo que en ese sentido, ahora claro, también puede ser, como dices tú, de que haya una utilización política, pero vamos, yo creo que es más fácil eso de los acuerdos entre bambalinas que los acuerdos que se tengan que escenificar en público.
¿Feliz?
Sí, yo creo que van a llegar a un acuerdo del tipo que sea, que satisfaga a aquellos partidos que creo yo que van a gobernar. Y con vos solamente apuntar que entre en el Senado, porque los votos que ha conseguido y los escaños le da derecho a un senador autonómico. Andalucía tiene 9, entonces también entra de rebote, es decir, que
pero ahí no tiene ninguna, claro, actualmente ninguna relevancia porque claro, está todo el pescado vendido.
Pero es para puntualizar la debacle en la que se ha preparado allí por vos, claro. Pero vamos, van a llegar a acuerdos, estoy seguro, y lo que no van, creo que a nadie le interesa ir a otras elecciones.
Gerardo, tú te mantienes en los de otras elecciones.
Yo me mantengo que hasta mayo bloqueo PSOE-Podemos en la mesa del Parlamento y elecciones en mayo.
Agustín.
No sé si me queda. No sé, yo creo en lo que comentaba antes y en la línea de lo que dice Gerardo. Yo creo que hasta que no se resuelvan las elecciones generales o las elecciones si coinciden con las municipales y las europeas.
No, no, bueno, el superdomingo de mayo no va a existir. Yo creo eso que, está creo que claro.
Que van a esperar. Otra cosa es la constitución de la mesa, si se constituye. También parece que es prolongar el gobierno de Susana Díaz o en el caso de que dimita y nombre a una alternativa, un sustituto del Partido Socialista, yo no sé si lo van a permitir PP, Ciudadanos y Vox. No lo sé, la verdad es que es una
incertidumbre. Susana Díaz no tiene en mente dimitir, ha dicho.
Ha dicho.
No. Y dice sí. que ha ganado.
Que ha ganado y sigue con ella.
Ha ganado.
Apoyos.
Y de hacerla dimitir, le haría dimitir Ciudadanos. La diría, voy a apoyarte, pero tú no.
Sí, probablemente sería así el caso. Yo creo, no creo que...
Bueno, no lo sé.
No creo que,
no creo que suceda. No, o sea, no creo que la apoyen.
¿Vale? No lo sé porque Ciudadanos ya estuvo ahí, siguió apoyándole.
Claro,
porque
o sea, el la anterior fue legislatura
Rajoy
tenían su apoyo.
Y sí. No dimitió. Porque si Rajoy claro. hubiera dimitido, no había habido ningún problema. Claro. Es que lo del cargo, que tendrá el cargo, parece que lleva pegamento ahí en el sillón. En fin, no sé, porque por ahí también hay otras noticias dentro de otros ámbitos políticos, como que los independentistas catalanes, hay aquellos de habéis logrado más con Aznar en 15 días que con Felipe González en 13 años, entonces no eran independentistas, que van a apoyar los presupuestos. Que parece ser que hay por ahí un movimiento fuerte de apoyar los presupuestos, porque si no, tener sin gobierno Andalucía a lo mejor de aquí a mayo, no sé, sin presupuestos dentro del Estado y con un horizonte político como el que tenemos ahora tan así.
Oye, ¿y crees que hay alguna relación entre las huelgas de hambre y estas movilizaciones sociales? Que en Cataluña?
¿Las huelgas de hambre? Ah, no. Las de...
Las dos de los...
Sí. No, las cuatro ya.
Ah,
sí,
ya se han sumado dos.
Todos los del PDK se han sumado, los que no se han sumado han sido los de Esquerra.
¿Encontráis alguna relación?
No, yo la relación la he encontrado simplemente con el hecho que argumentan de que el constitucional no falla su recurso, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que el constitucional les permita recurrir a la justicia europea. Y fijaros en qué dinámica entramos con los fallos que ha tenido la justicia europea, si estamos así, con un Consejo General del Poder Judicial provisional también ahí. El otro día leía en un periódico que hubo lágrimas. Porque en teoría están en funciones también, ¿no? Con grandes decisiones, pero ya ha dejado el señor Lesmes atado y bien atado los nombramientos de jueces, esas cosas que es competencia del Consejo General del Poder Judicial. Solamente el Congreso elige los vocales. En fin, que hay detrás muchísimas cosas para decir que alguien dé un puñetazo en la mesa y diga, no sé si la figura ahora del nuevo rey será capaz de aglutinar esos movimientos con la de cosas que hay, que no dicen los medios de comunicación, pero que han ocurrido. Votaciones en numerosas universidades por parte de los jóvenes sobre si monarquía o república. O sea, hay un caldo social ahí detrás que todo eso contribuye. Al fuego, si le vas echando gasolina, normalmente las llamas van subiendo, ¿no? Y todas estas cosas, el hecho es que están ahí. No podemos obviarlas. Hay gente, bueno, el que tenga menos de 58 años no votó la Constitución. Y fíjate si hay muchísimos menos de 58 años. En esta pues
fíjate,
mesa, afortunadamente,
fíjate los
solamente dos.
Fíjate los Estados Unidos. ¿Hay algún miembro, algún ciudadano vivo que haya aprobado la Constitución?
Pero algunas enmiendas sí.
Sí,
claro, que aquí no se trata.
Aquí también se ha cambiado.
Claro. Se han cambiado.
Aquí sí, pero aquí unilateralmente y con nocturnidad.
No con Europa, hombre, con respecto a Europa, tengo que cambiar cosas, la degeneración.
O sea que yo creo que está ahí el tema muy, muy. Hay muchas cosas para que alguien diga, bueno, vamos a sentarnos y no sé, no creo que pase lo que pasó con Pérez Llorca y Guerra, comentaban. Que encerraban en una habitación del Palace a los padres de la Constitución y ellos iban a un bar cercano y decían, vamos a tomarnos una copa, y les decían a estos, no os abrimos hasta que no nos llaméis y diciendo que habéis llegado a un acuerdo.
No veo a Fraga admitiendo, asumiendo esa imposición desde el exterior.
Bueno,
era mismo.
En ese momento sí.
En ese momento sí.
Tenía mucho menos fuerza.
Sí, sí.
No. Lo de Cataluña que estás diciendo es que a los independentistas... Lo que les viene encima si hay unas elecciones y vuelve a ganar el PP, vamos, el 155 duro no se lo quita nadie. Entonces les interesa de momento atrasar las elecciones y bueno, pues mira, te aprobamos los presupuestos y el año que viene,
ojo,
ahí está.
Ojo con aventurar el 155 duro. Mucho ojito con eso. mucho ojito con eso, que las escopetas las carga el diablo y a veces hasta las escobas. Pues
depende de las sentencias.
En fin, compañeros, señoritas, ha sido un placer. Marta, María, Agustín, Gerardo, Félix, Santiago, y muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por aguantarnos esta hora y cuarto aquí. Recapitulando, creo que no habrá diferido mucho este debate nuestro del que ustedes puedan tener en sus domicilios o tomándose un café con los amigos. Disfruten de esta mañana y del puente de la Constitución y celébrenla, por favor, celébrenla, que es la única que tenemos.
Que nos hace falta.
España, camisa blanca.